Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá 1430 AM, HJKU, en Ibagué 870 AM, HJLA, y en Madrid 1580 AM, HJQT, también en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario, somos la radio universitaria de Colombia, 15 años.
La radio universitaria está aquí, escuchas Uniminuto Radio.
De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.
Te regalo la tarde de ayer con su cintura ancha de fuente y esa soledad de las nubes lamiendo la cúpula azul en su derroche de alegría. Y también la tarde de hoy que desfila ante mis ojos como un campo azul para la sed del tiempo. Y te regalo también la tarde de mañana, que vendrá con su paso misterioso. Con este poema titulado La Tarde, les doy, de Lucía Donadio Copelo, les doy la bienvenida a un capítulo más, a una emisión más de El Árbol Rojo. Este es un espacio en el que conversamos sobre libros y autores y sobre la vida misma, que es de lo que trata la literatura y de lo que nos habla en cada una de sus páginas. Este es un programa que hace parte del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, dirigido por la docente Natalia Montejo Vélez, líder también del taller de escritura creativa y del semillero de investigación en literatura que llevan el mismo nombre. Saludamos también en el máster de emisión y grabación podcast a Paola Álava. Yo soy Gustavo Montes Arias, egresado de comunicación social, periodismo de Uniminuto e integrante del semillero de investigación en literatura El Árbol Rojo. Un saludo especial a todas las personas que nos ven y que nos escuchan a través de los 1430 AM en Bogotá, para las personas que están en Colombia y en cualquier parte del mundo también a través de la señal en vivo de uniminutoradio.com.co, y también para las personas que nos ven a través de la transmisión en vivo en Instagram, en Facebook y en YouTube a través de las cuentas del Árbol Rojo. Gracias por acompañarnos, estaremos conversando con ustedes durante la conversación, leyendo sus saludos y sus comentarios. Después de esta introducción con este poema tan bello, pues quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, una mujer que ha dedicado su vida a la palabra desde tres roles distintos, desde la lectura, desde la escritura, pero también desde la edición. Les hablo de Lucía Donadio Copelo. Lucía nació en Cúcuta, es escritora y editora, se graduó de antropología en la Universidad de los Andes en 1981. Su oficio principal durante toda la vida ha sido ser lectora, pero también ama la jardinería y el cine. Su trayectoria en el campo de la literatura incluye la coordinación de talleres literarios en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y en la Universidad de AFID de la misma ciudad. Fue codirectora de la revista Odradec El Cuento, trabajó como editora en Hombre Nuevo Editores desde 2005 hasta 2009 y en ese año fundó Sílaba Editores, una editorial independiente de la ciudad de Medellín en la que los libros florecen como las plantas del jardín. Lucía ha publicado los libros de poemas Sol de Extremadero en 2005, Los Ojos que me nombran en 2014, los libros de relatos Alfabeto de Infancia en 2009 y Cambio de Puesto en 2012, y la novela Adiós al Mar del Destierro en 2020. Poemas y cuentos suyos han aparecido en diversas revistas y publicaciones culturales. Lucía, buenas tardes y bienvenida al Árbol Rojo.
Hola, Gustavo, muchas gracias por esta invitación. Me alegra mucho estar aquí conversando contigo. Y pues admiro mucho el trabajo que haces y que hacen allá en Uniminuto.
No, a ti, Lucía, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estábamos con esta conversación pendiente desde hace mucho tiempo y por eso nos da muchísima alegría pues traerle a todas las personas del Árbol Rojo este espacio contigo. Y quiero empezar preguntándote lo siguiente, o comentándote lo siguiente, Lucía. Tú naciste en Cúcuta, pero tu raíz genealógica está en Italia. y de alguna forma en otros espacios lo has contado, también tuviste tu primer acercamiento a los libros en italiano en la infancia, especialmente a los libros de arte. Yo quiero que nos cuentes, por favor, ¿cómo fue ese primer encuentro tuyo con la literatura?
Bueno, sí, yo nací en Cúcuta, pero cuando tenía un año nos vinimos a vivir a Medellín. Sin embargo, pues mi padre era italiano, él llegó aquí a Colombia a los 16 años, solo, sin familia, tenía unos tíos en Cúcuta, por eso llegó a Cúcuta a trabajar pues en el comercio. Y mi madre era de familia de origen italiano, pero como tercera generación, entonces ya había muchos cambios, pues había mucha diversidad entre las dos historias de ellos. Sí, como que ese primer acercamiento mío a los libros, bueno, algunos de los primeros sí fueron a libros de arte porque mi padre iba mucho a Italia a visitar a los papás, a la familia, y traía libros de arte, que era lo que a él le gustaba, libros de pinturas, de esculturas, de Leonardo da Vinci, bueno, y de toda la arquitectura hermosa que hay en Italia. Entonces, pues yo me embobaba mirando esas fotos, esas láminas, y sentía que eso era una magia. Después entendí que también había otra magia cuando se leían las letras. Pues era muy niña, tal vez, y apenas estaba empezando a leer, entonces me deslumbraban las imágenes, pero luego descubrí la misma fascinación en el lenguaje, que no es imagen, pero al leer uno crea sus propias imágenes, y entonces fue como un encuentro muy bello de las dos, de la imagen y el lenguaje, digamos.
Sí, pero siempre los libros que han sido, digamos, como esa relación permanente de toda tu vida. ¿En qué momento empieza el encuentro ya con los libros de literatura, con los primeros cuentos, con lo primero que leíste de literatura? Cuéntanos cómo fue ese descubrimiento ya, no sé si en los años en la escuela, en los años de la juventud, ¿cómo lo recuerdas?
Pues mira, yo aprendí a leer muy rápido en el colegio, casi que aprendí a leer pues sola, digamos, rápidamente, y siempre me ponían a leer en voz alta, eso me encantaba, pero también me daba un poquito de pena, porque pues como que robarse el show, pero yo lo hacía con una fluidez y entonces así fueron llegando, pues yo me leía todo lo que llegaba, los libros del colegio, pero los primeros libros obviamente fueron los cuentos infantiles, pues Caperucita Roja, Blancanieves, Los Tres Cerditos, bueno, creo que toda esa larga fila me los leía y me los aprendí de memoria algunos. En esa época habían unos libritos amarillos pequeñitos que a ustedes no les tocaron, por lo menos a ti no te tocaron, pero era muy bonito porque en las piñatas, además de poner dulces y jugueticos y cositas, ponían esos libritos y yo siempre me los cogía casi todos porque no eran tan atractivos para los otros niños como para mí. Entonces tuve una colección de esos libros pequeñitos durante mucho tiempo y pues eso también fue compañía y una magia, es que la magia de la lectura pues está siempre ahí como llamándolo a uno.
Sí, hacías de lado los dulces para agarrar los libros ahí un
sí,
poquito. Bueno, a ver qué tomar, retomar esa costumbre, porque yo no la conocía y creo que los de mi generación no la conocemos. ¿Y en qué momento aparece la poesía? ¿Aparece ya en los años de la juventud, la adolescencia? ¿Cuándo aparece la poesía?
No, yo creo que desde la adolescencia yo empecé a leer mucha poesía porque me encantaba pues la musicalidad de la poesía, no sé, eso misterioso que trae la poesía, que las palabras sin ser muy racionales ni muy claras, a veces te dice tanto, un verso te cuenta como una historia en cinco o seis palabras. Entonces yo creo que yo sucumbí como a ese misterio de la poesía y leí mucho, es decir, todavía leo mucha poesía, pero de adolescente pues fue como la fascinación por nuestros poetas latinoamericanos especialmente, yo creo.
Y además de leer poesía, pues has dedicado gran parte de la vida, toda la vida, a la escritura de poesía. Y creo que para ir como calentando motores, porque además el tiempo se nos va muy rápido, te quiero pedir que nos compartas, por favor, un poema para que los oyentes del Árbol Rojo puedan tener una degustación de la poesía de Lucía.
Bueno, voy a leer un poema que se llama Retrato de un hombre. Un hombre vende limones en la esquina de los días, atraviesa la ciudad entera sin moverse de sus 10 metros cuadrados. Desfilan por sus ojos los transeúntes de la mañana, los escolares con sus libros que abrigan el futuro, las mujeres con sus preñeces adornadas de colores. La sabia voluntad de los hombres encorbatados que cocinan cifras y proyectos. La fugacidad de cada instante se siembra en sus pupilas negras. El vaivén de este gigante verde y gris acontece en su cuerpo que ausculta el mediodía con la cuota de sol que devora su piel. Al irse la tarde, las manos vacías de limones son un cuenco de historias que jamás podré escuchar.
Muchas gracias, Lucía, por ese poema tan bello que hace como un fresco de lo que te encuentras a tu paso. Y creo que esa es una de las características que tiene tu poesía, que va retratando un poco, retratando mejor, muy a detalle todo lo que te encuentras por donde vas caminando. Hay poemas a lo que sucede en la cocina, hay un poema por ahí a los tomates
Los
muy
tomates.
especial y muy bello, hay un poema sobre el patio de la casa de los papás o de los abuelos, si no lo recuerdo más mal, es una característica bien bonita de tu poesía de intentar reconstruir los espacios, no solamente desde la belleza que ya tienen como en sí los espacios, sino desde la belleza del lenguaje, de hacer el intento de contarlos, de narrarlos de una forma bella. Y quiero preguntarte, ¿en qué momento aparece la poesía ya no como una opción de lectura, sino como una opción de escritura? ¿Cómo fue ese primer acercamiento a la escritura de poesía?
Pues yo creo que esos primeros balbuceos poéticos, porque así son, vienen del jardín de la infancia, ¿sabes? Para mí era un lugar muy, muy poético y yo a veces me escondía en el jardín o me metía en el jardín como para esconderme un poco. Bueno, vengo de una familia numerosa donde éramos muchos, pues muchos hermanos y mucho ruido y mucha mucho bullicio siempre, entonces para mí estar en el jardín como escondida entre un par de maticas de café que había o detrás de unos crotos que eran muy hermosos, era como una magia. Y muchas veces recuerdo que después de estar ahí, yo me subía, yo tenía un diario como tenemos muchas veces las mujeres y las niñas. Y me subía y escribía cosas como especies de versos poéticos. Eso duró un tiempo, no sé cuánto, ya de adolescente pues sí me daba como más miedo escribir. Y de repente pues mi primer libro vino curiosamente de una flor que es el estremadelio, que es un arbusto pequeño que hay mucho en las calles de Medellín. Y yo vivía en un sector donde habían muchos de esos árboles y caminaba por los andenes y me encontraba una flor y recogía una flor. Y es una flor que huele muy rico además porque es una flor blanca. Y la ponía en mi escritorio y a veces me llegaba al poema como si la flor me regalara el poema. Por eso ese libro se llama Sol de Estremadelio, porque yo sentí que ahí había un vínculo enorme, como si la flor y el olor y el árbol, todo eso me regalara pues esos poemas que me llegaron en esa época,
Claro.
así llegando.
Moría la flor en el escritorio, pero nacía el poema ahí, una
Sí.
transición de la flor al poema. ¿Todavía escribes diarios o ya no escribes diarios?
Todavía.
¿De
Pero los
madrugada o
mezclo.
en las noches?
¿Cómo?
¿De madrugada o en las noches?
No, de madrugada, siempre. Sí,
Sí.
yo escribo de madrugada. Lo
Bueno.
que pasa es que yo mezclo mi escritura entre cosas de la vida diaria con lo que estoy escribiendo. Entonces, yo ahí voy. Después, como escribo a mano, después ya cuando estoy mirando qué tengo, entonces separo y hay cosas que sé que eran, no, más de diario que de escritura, aunque eso se va cambiando, depende de las épocas, eso no es que haya un, pero sí, sí hay algo de eso siempre presente, como de contar algunas cosas del día a día, digamos, o de las lecturas que hago, en fin.
Claro, claro. Ahí te me ibas adelantando un poquito y quiero meter la pregunta de una vez, porque hablabas de la escritura en combinación con las otras labores, digamos, de la vida cotidiana. Y es que, como les decíamos a todos nuestros oyentes al inicio de la transmisión, pues Lucía no solamente es escritora de poesía, de cuento y de novela, sino que también es editora. Empezó en Hombre Nuevo Editores casi al mismo tiempo que publicaste tu primer libro de poesía. ¿Cómo fue esa publicación de ese primer libro? El momento en el que tus textos, tus escritos de ese diario se convierten en un libro que ya va a dejar de ser, digamos, va a dejar de tener cierto carácter íntimo y va a estar en muchas otras manos. ¿Cómo fue ese momento de publicar el primer libro? ¿Y cómo fue también la llegada a Hombre Nuevo Editores al mismo tiempo? Porque hay una relación muy importante entre esa primera publicación y tu llegada al mundo editorial.
Sí, sí. Yo primero llegué a Hombre Nuevo y pues yo realmente estaba aprendiendo. Yo llegué allá pues porque amo los libros y yo dije, yo no sé, allá necesitaban un editor, una editora, y yo realmente pues no había hecho ese oficio directamente, aunque sí lo había hecho a través de ciertos libros que habíamos hecho en los talleres literarios que yo hacía. Hicimos varios libros colectivos, entonces hicimos hasta una novela colectiva, bueno, entonces algo de eso sí había hecho, pero no tan en serio. Y bueno, allá en Hombre Nuevo a mí se me ocurrió como empezar una colección de poesía, que ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, se me olvidó en este momento, pero hicimos varios libros y en algún momento, pues no me acuerdo si a mí se me ocurrió proponer mi libro o alguien me preguntó, yo no recuerdo exactamente porque yo lo tenía muy guardado y muy escondido y de repente yo lo saqué y lo mostré y un par de personas lo leyeron y por qué no lo publicamos y esto, y entonces para mí fue como una cosa muy sorpresiva que obviamente yo quería, pero también estaba muy, muy asustada. Yo creo que para todos la primera publicación es una alegría, todas las publicaciones, pero yo creo que la primera es como, tiene un impacto pues emocional y significa mucho para uno, y además yo de todas maneras pensaba, bueno, este es un libro, quién sabe si vendrán más, porque realmente uno con la escritura, yo siento eso, que uno, yo por lo menos no puedo planear a largo plazo qué voy a escribir, eso va sucediendo a medida que se va dando la vida y que vienen como las historias o las cosas, entonces fue muy bonito, fue muy sorpresivo, pero así fue.
¿Y cómo haces entonces si no tienes, digamos, como esta estructura de planearte, no sé, de planearte un libro solamente con poemas de X tema? ¿Cómo haces luego ese trabajo titánico de empezar a revisar entre todo lo que has escrito y escoger para que haya como cierta unidad y que el libro sea orgánico cuando lo sacas?
Bueno, no, yo creo que sí hay, es decir, sí hay como temas que yo he trabajado en los libros, pero digamos no soy, por ejemplo, mi primer libro de cuentos que se llama Alfabeto de Infancia, son unos relatos de la infancia, de los cuales yo no sabía que eso iba a ser un libro, pero en unas de esas madrugadas, en que yo madrugo mucho a veces, me despiertan las palabras, la escritura, escribí rápidamente cuatro cuentos que empiezan, que son A, E, I, O, U, Aurora, Estatua, Imán, Orilla, Umbral. Son cinco relatos pues más o menos extensos, no muy largos, pero tienen dos, tres paginitas. Y a mí me gustaron tanto, y yo dije, esto está bonito, pero yo no sabía de ahí. Y los guardé durante mucho tiempo. Y de repente, unos meses, o no sé si más de meses, mucho tiempo después, me desperté con el sonido de un barco. como de esa sirena de los barcos grandes, de los transatlánticos, y escribí un relato que se llama Barco, un cuentecito corto. Y de pronto ahí dije, ay, ¿y si escribo uno por cada letra del alfabeto? Pues lo pensé así como un sueño, pero no pues que me sentara como dije, no, esperemos a ver si suena la flauta, y me sonó, es decir, fueron llegando, pero en desorden, obviamente, no eran orden alfabético, sino, eran como escenas de infancia de las cuales yo podía de pronto rescatar una palabra, pues, que para una letra del alfabeto. Entonces hay una que se llama mesa, hay otro tías, bueno, son textos. Hubo algunos muy difíciles que casi no completo, el de la W. Entonces me acordé de la botella de whisky que mi papá guardaba y escondía y marcaba hasta dónde tenía la botella de whisky, porque de pronto se la tomaban los muchachos de la casa. Entonces ese libro se fue armando así, y de repente pues yo dije, esto está como, y obviamente luego viene el trabajo de corrección, de revisión, de pasarle a otros a que lean, pues porque uno no puede ser su propio editor jamás. Claro. Entonces así más o menos fue Alfabeto de Infancia, y así han sido los otros libros. El otro de Cambio de Puesto son cuentos de la muerte, entonces también se fueron juntando varios. Entonces hay los temas como que lo están en uno, yo creo, y se van alargando y van haciendo como, van tejiendo como unos hilos, y ahí se van conformando
Ahorita que mencionas que los temas, dices que los temas están en uno, recuerdo algo que le respondías en alguna ocasión a Esteban Duperli, en una conversación que tuviste con él, le decías que uno habla de aquello que lo habita. Lucía, ¿a ti qué te habita? ¿Qué es lo que te habita y te mueve a escribir?
Pues, a ver, me habitan las palabras, me habitan los sentimientos, muchos recuerdos. Yo tengo una memoria impresionante, entonces tengo muchos recuerdos. Detrás de esos recuerdos hay también mucha nostalgia. Yo creo que es una nostalgia un poco de desarraigo, de patria, por venir de una familia pues como la mía, que no somos ni de aquí ni de allá. Yo me siento un poco así también, aunque yo amo Colombia y he vivido aquí casi toda mi vida, pero algo de ese desarraigo hay en mí. Entonces eso, creo que esa nostalgia y eso está siempre presente de alguna manera, pero también me habita el jardín, la familia, el amor, bueno, muchas, el dolor. Entonces los temas van surgiendo dependiendo pues de la vida también, y de lo que uno va sintiendo, porque es que no, pues yo escribo como a partir de mis sentimientos y de algunas cosas que me inquietan, que me duelen, que me mueven. Entonces ahí va uno rodeando esos asuntos y va tejiendo algo. Pero pues
ahorita que mencionas el desarraigo, pasamos a otro tema, y es otra faceta tuya en la escritura, y es la escritura de novela, porque tienes una novela, Adiós al Mar del Destierro, que es, yo no diría que es una novela de desarraigo, es más bien una novela de encuentros, de búsquedas y de encuentros. Y me gustaría que nos contaras un poco de dónde surge o cuál es esa nostalgia que te llevó a escribir Adiós al Mar del Destierro, que es como una arqueología de toda tu historia, y que nos puedas compartir, por favor, un fragmentito de la novela.
Bueno, mira, esa novela sí me demoró muchos años. Yo me demoré casi 20 años desde que empecé medio a escribirla. Hice muchas versiones, no me gustaban. Yo inicialmente pensé, bueno, la novela está inspirada una parte en mi padre, pues que fue un inmigrante, Y yo creo que es el personaje de Bruno, es quizás el, digamos, el que más, más cerca a cierta realidad puede tener, porque después hay mucha, mucha ficción, pero la historia de él también está muy ficcionada. Yo siempre pensé que si mi papá la leía, me iba a decir, usted dice muchas mentiras. Y realmente hay mucha ficción en el libro. Yo sentí que yo necesitaba como contar esa historia un poco del desarraigo y de la migración, aunque tú dices que hay muchos encuentros y eso es verdad. Y la novela termina precisamente como con encuentros, aunque también con una muerte, la muerte de Bruno. Pero para mí era importante como hacer ese recorrido que incluso es muy largo y que me demoré mucho tiempo, pero yo sentí que yo ese libro necesitaba escribirlo como lo hice, pues demorándome mucho y todo, pero y sí, hay mucha nostalgia, hay muchos recuerdos, pero también hay mucha esperanza, hay alegría, hay poesía, creo, algo. Entonces, sí, es una novela con muchas aristas.
Y
Leo
además,
el pedacito que iba a leer.
compártenos un pasito, por favor.
Bueno, este es un pedacito casi de las últimas páginas. Dice, estas páginas. Esto es como una reflexión sobre la novela misma y por eso me gusta, pero voy a devolverme un poquito. Llevo conmigo los regalos que me has dado, las cartas y el reloj de bolsillo de mi tatarabuelo. Mientras el avión se eleva sobre el cielo de Roma, tomo tu mano entre las mías. Nos miramos con los ojos húmedos, entre tristes y felices. Me pides la almohada y la cobija. Cuando te duermes, saco mi cuaderno. Mientras escribo, llega una hormiga a caminar por la hoja en blanco. Sigo su rastro como lo haces cuando llegan a tu mesa. Ya no te importan las migajas, ya no te importan las migajas de pan sobre el mantel. Sientes que las hormigas vienen a saludarte como emisarias de San Francisco. Estas páginas son quizás ese cuaderno que tu padre te regaló para que hicieras un diario de viaje cuando te embarcaste en el Horacio. Solo anotaste en él las palabras nuevas que aprendías en español. Te arrepentiste de no haber escrito ese diario. En cambio, escribiste cientos de cartas y recibiste muchas. Las he leído y releído. Una vez en el hospital, en vísperas de una operación, conversamos durante horas mientras yo anotaba tus recuerdos con rapidez. Me pedías, sin decirlo, que escribiera tu historia. Comencé a escribirla en secreto y tú lo sabías. Has esperado con calma, esa espera silenciosa que no reclama nada, ni sabe incluso lo que espera. Estas páginas son también ese diario que escribí en mi primer viaje a Italia. Me pedías, padre, que contara todo lo que hacíamos con precisión. Quería ser fiel a la verdad de cada hecho, como si hubiera una sola, un cuaderno tras otro. Son las teselas de este mosaico, una página tras otra, son las fisuras de nuestras vidas. Durante años tuve el pálpito de que al terminar estas páginas llegaría tu muerte. 3 días después te enfermas y mueres justo a las 4:20 de la mañana, la hora en que me levanto a escribir. Te vas cuando ya sabes que existes en otro universo, este que he construido para ti y por ti.
Es un fragmento muy, muy bello de la novela que, insisto, es también de encuentros, de reconciliaciones con la memoria, de saldar cuentas con la memoria. Es una novela que de verdad que es muy, muy recomendada para todas las personas que estén viendo y escuchando el programa porque se la van a leer de una sentada, además que es una lectura, digamos que no es compleja de hacer, que va en ese mismo ritmo poético de la poesía de Lucía, así también es la escritura de la novela de Adiós al Mar del Destierro. Lucía, en este momento quiero compartir algunos mensajes y saludos que nos han dejado los oyentes y las personas que nos están viendo. Natalia Montejo Vélez, la directora del Árbol Rojo, te envía un gran saludo, nos envía un gran saludo a los dos. También te envía saludos Saída Asís Guerra. Camila Melo te escribe: qué alegría escucharte, Lucía. Además de ser una editora maravillosa, es una mujer que cree en la palabra en todos los sentidos, en la humanidad y en los sueños. Fernando Cuestas escribe: es un gusto escuchar a Lucía, no tenía idea de que también era poeta. Y más adelante, de nuevo, escribe: grata lectura sobre la lectura que hiciste del primer poema. Hay un comentario desde la cuenta del Árbol Rojo, desde esta cuenta en la que estamos transmitiendo, con la felicidad de tener a Lucía aquí en el Árbol Rojo, en esta conversación pendiente desde hace mucho tiempo, pero aquí la estamos saldando. Juliana Costa te escribe: saludos a la gran editora Lucía Donadío. Maurelio Gino Llenaro te escribe: bella conversación. Julián Bernal, estudiante de la Uniminuto e integrante del Semillero de Investigación en Escritura, El Árbol Rojo, escribe: saludos, envía saludos a mí, te saluda Lucía, y saluda también a todo el equipo del Árbol Rojo. Y Juan Mosquera, que además es poeta de la casa, es poeta de Sílaba de Flores, con Estaba en Llamas cuando me acosté, también un libro muy tremendo. Te envía un saludo grande y abrazo fuerte para Lucía, tan querida como admirada. Y te hace una pregunta. Una pregunta a su faceta de editora, que es una que todavía no hemos explorado en la conversación y que para allá vamos en el tiempo que nos queda. Te pregunta: ¿cómo sabe o siente que un libro está terminado y listo para ser publicado?
Ay, Juan, qué pregunta tan difícil.
Te está preguntando por los secretos para el próximo que tenga él ahí pendiente de pronto.
Sí, sí. Pues no, yo creo que uno sí siente, bueno, es que una cosa es mi percepción de mi escritura, y otra cosa es como con relación, como en mi oficio de editora. Yo nunca siento que tengo un libro terminado, sino intuyo que voy llegando al final. Siempre los finales me cuestan mucho. El último capítulo de la novela me demoré muchísimo, hice muchísimas versiones. Entonces, yo personalmente siento mucha dificultad, y creo que muchos, que cerrar un libro también es difícil, porque es cerrar un pedazo de la vida, un pedazo de escritura que implica mucho. Entonces, siempre hay, yo creo que, pues, que la mejor manera es que otra persona lea el libro, no uno mismo, sino un editor, un amigo. Pero yo creo que uno también siente como que va llegando al fin, porque algo va como decreciendo en uno, como con relación a, yo, por ejemplo, cualquier libro, de todas maneras, aunque sea un poemario, tiene como un, es como un río, un poco un río que tiene una fuerza, y de pronto cuando uno va sintiendo que ya los poemas no llegan tan fácil, o que hay algo, que hay como un silencio también. Yo creo que hay que escuchar a veces el silencio que se hace en uno, que no quiere decir que no haya escritura, porque también se escribe. Yo creo que hay una escritura que se hace en silencio y que no, y que luego es la que uno escribe. Hay procesos, por eso no es tan difícil hablar de la escritura, porque además es una cosa muy individual. Pero yo creo que escuchar un poco cuando hay un silencio que te dice algo, pues de pronto el silencio está diciendo que el libro ya va llegando a su fin, o que tal vez está listo. Yo creo que ahí hay muchas intuiciones que uno como editor y como autor tiene que sentir. Es decir, ya como editora, pues es más, digamos, uno hace un trabajo más, a veces uno siente que hay libros que les falta ciertas cosas, entonces uno las señala, pero cuando le llega a uno el libro, pues se supone que está terminado, ¿cierto? Pero uno también tiene que ser capaz de mirar si está terminado, si de pronto le falta algo. Algo que pasa mucho con los libros de cuentos es que uno como editor propone otro orden, porque siente que ordenando los cuentos de otra manera, el libro gana. Esos son como detalles del oficio que también, digamos, son aspectos técnicos, pero también son intuitivos, porque detrás de las historias está la vida. Entonces uno a veces lee y relee un libro de cuentos y dice, no, empezar por este cuento, no, hay que este que vaya al final o en la mitad, en fin, eso son como... Entonces, además cada libro tiene su historia, entonces es difícil como contestar eso para como que haya una regla, no, yo creo que es que cada libro es único y tiene su camino, que se parecen obviamente los caminos, pero uno no puede, yo no soy capaz de decir cuál es la regla para decir esto o aquello tajantemente, no, hay que mirar el libro.
De acuerdo. Lucía, ¿y eso cómo se aprende? ¿Cómo lo has aprendido tú en los 15, casi 16 años que llevas al frente de Sílaba?
Pues mira, yo realmente tengo una formación muy empírica. Yo no he hecho, no, sí hice algunos talleres o editoriales hace muchísimos años, pero ahora hay formación editorial pues académica en varias partes. El Caro y Cuervo tiene una maestría, en fin, hay muchas, las universidades tienen énfasis en edición. Entonces yo en esa época cuando yo empecé pues en Hombre Nuevo, casi todo el mundo era, pues aprendíamos en el oficio. Entonces, pues yo creo que uno realmente, como en todo, en el oficio es que se aprenden muchas cosas, pero la formación académica es buena y pues pienso que ayuda mucho. Hay tantos, por ejemplo, correctores muy buenos que se han formado en talleres de corrección de estilo y van... Pero yo sí creo que, bueno, en todo el oficio, pues es que el oficio de un periodista se hace en el día a día, en la escritura diaria, en entrevistas, en todo lo que ustedes hacen. Un cirujano, ¿cómo se entrena? Operando.
Pero eso es mucho más delicado.
Ay,
mucho
sí,
más
afortunadamente delicado. No manejamos, yo digo que afortunadamente no manejamos aviones, ni entramos a las salas de cirugía, pues. Pero uno sí tiene que cuidar los libros como claro. Si fueran... Como los tesoros que son, entonces ese cuidado también es una responsabilidad grande del editor, pues cuidar los libros y...
Además que es el fruto del trabajo de muchísimo tiempo de otra persona, claro. Que ha puesto todo, su corazón, su empeño en...
Sí, en Sílaba nosotros tenemos eso muy en cuenta porque no nos... decir, los libros son de los autores y autoras, no son nuestros, son nuestros en el sentido de que los publicamos, pero nosotros sí respetamos mucho ese trabajo y pues tenemos una relación cercana con los autores y autoras, nos los involucramos completamente en todas las fases del libro, porque eso también hace que el libro sea más bonito, porque hay tanto que ellos pueden aportar o ellas, y que esa conversación continua hace que las cosas salgan mejor y además que el libro sea más bonito, más querido. El amor hace que todo florezca. Entonces los libros bien cuidados y bien queridos son, sí...
Claro, y Sílaba tiene como la característica, digamos, por ser una editorial independiente, de hacer un trabajo mucho más personalizado. Yo creo que nos cuentes un poco cómo funciona el proceso editorial con Sílaba y cómo hace Sílaba para mantenerse ya más de 15 años en un mundo en el que, pues, es muy fuerte la presencia de los medios digitales, de la lectura digital, pero además donde hay editoriales de grupos muy, muy grandes, donde toca ahí como seleccionar muy bien qué leer y de dónde leer y lograr mantener siempre una editorial como Sílaba a flote.
Pues mira, yo creo que nosotros la selección de los libros pues la hacemos con mucho cuidado y rigor, pero sí creo que hay algo y es que tienen que ser libros que nos... Es decir, que a nosotras, Alejandra Toro, mi socia, y a mí, y al equipo pues, de editores, y que les gusten, que es decir, que sea un libro que nos conmueva, que sintamos que hay una voz propia. A veces nos llegan unos libros que están muy bien escritos, pero les falta como corazón. Entonces esa perfección no es tan, no sé, son libros, nos gusta que se sienta el alma de los autores y autoras, que uno sienta que el libro casi que está vivo. Entonces, eso es una cosa, y cuando nos enamoramos de un libro, pues obviamente tratamos de publicarlo. A veces los procesos son lentos, Gustavo, porque somos un equipo pequeño y no queremos, mucha gente a mí me ha dicho que por qué no crecemos más, no queremos crecer más, no, porque es que no es lo mismo hacer 20 libros al año que hacer 50, no. Si uno hace 20, pues es una lucha dura, pero los puede cuidar bien, los puede llevar como a buen término, con cierta calma y con cierto ritmo que permita todo lo que queremos, la cercanía con el autor, que el corrector pueda leer el libro si es necesario dos veces o tres a veces, que haya ese tiempo que se necesita. Entonces, ¿y cómo nos sostenemos? Pues de milagro. No, yo pienso que porque hay un lema que un día se nos ocurrió, que los buenos libros son para siempre, los libros, y hacer ediciones en pequeñas cantidades también es bueno. Nosotros no hacemos miles de libros, hacemos 300, 400, 500, y bueno, a veces se venden muy rápido, otras veces menos, pero no nos sentimos encartados con los libros, porque no nos interesa, pues, como el éxito comercial, que este libro se acabe y ya, y listo, y el año entrante sacamos otros 20. No, nosotros incluso tenemos un catálogo vivo de muchos libros, casi 280, 250 libros que están permanentemente, pues, en circulación. Algunos con poquitas ventas, otros con muchas ventas, pero no importa, nos interesan ambos porque son libros, son parte de nuestro trabajo y nos interesa tenerlos vivos, digamos. Entonces hacemos muchas veces reimpresiones, por ejemplo del libro de Juan Mosquera, yo creo que hemos hecho 3 o 4 reimpresiones en 3 años. Ese libro es un tesoro y de muchos otros. Hay libros que tienen ya 10, 12 años y siguen vivos en el catálogo. Así se vendan. Obviamente un libro se vende más cuando está recién salido de imprenta, cuando es una novedad, pero no le quita como la vida del libro puede ser muy larga. Claro. Y a pesar del mundo digital, yo creo que la gente también quiere el libro físico, porque es que el contacto con el libro físico es diferente. Hay un encuentro distinto, poder rayar, poder ponerle la estrellita a esa frase que uno le gusta, hacer anotaciones debajo, sí. Conversar con los libros es muy rico eso.
Además que también, digamos, Sílaba ha hecho un trabajo importante de guardar la memoria de autores que ya no están y que escribieron poco, pero escribieron cosas muy tremendas. Por ejemplo, pienso en Marcela Villegas con Camposanto y con La conmoción de los encuentros, que Marcela ya no está, pero su obra quedó en Sílaba y Sílaba sigue siendo el espacio de divulgación de una novela y de unos cuentos que son realmente muy, muy bellos y que creo que se deberían leer muchísimo más. Entonces también resguardar la memoria de esos que escribieron y que dejaron ahí un legado muy, muy importante.
Sí, eso es así también.
Bueno, yo quiero ahorita cerrar como el capítulo de las editoriales y de los libros con un poema tuyo muy cortito que no estaba en la agenda, pero creo que es demasiado pertinente. País de la página en blanco. Mi territorio es la página en blanco. Mi llanura, el cuaderno. Mis ríos, las vocales. Las consonantes, mis montañas. Las palabras, mi mar. La arena, los renglones. El sueño, mi bandera. Y el himno de mi patria son tus ojos. Un poema de Lucía en este libro, Los ojos que me nombran, también lo encuentran en Sílaba Editores. Un poema corto como muchos de los de Lucía, pero que también habla bastante de lo que mencionabas hace un rato, de la forma en la que te habita la literatura. Tenemos dos comentarios más ya para ir cerrando. Julián Bernal nos dice: excelente diálogo. La profe Natalia Montejo Vélez te dice: hay un trabajo muy importante del cuidado de la literatura que hacen las editoriales independientes. Lucía, ya para terminar te hago una última pregunta. Bueno, es una pregunta en doble vía, o dos preguntas. Primero, ¿qué te inspira a escribir hoy? Y segundo, ¿por qué es importante, por qué son importantes en este momento específico de la historia, con todo lo que estamos viviendo en países como Colombia, por qué son importantes los libros y la literatura?
Bueno, empiezo por la segunda. Yo creo que los libros y la literatura son, pues ahí está la vida, la memoria, y nos permiten un encuentro diferente con la vida, porque es que la vida cotidiana es, y más ahora vivimos en un ajetreo, en un bullicio, en un exceso de información, y uno a veces siente que se sumerge en un libro y entra en otro mundo. Y yo creo que eso a todos nos hace falta, y eso no lo dan las redes sociales, ni... No, pues ahí, a mí me parece que los espacios virtuales y estos encuentros, por ejemplo, esta conversación para mí es una alegría, casi que es como conversar contigo en un café, pero bueno, como estamos lejos no hay café, pero no importa. Pero creo que los libros, ¿no? Y además nos permiten como una comunicación muy sincera con el que escribe, con la que escribe. Yo creo que uno es como una comunicación de dos almas. Cuando uno a veces siente que este libro me está diciendo cosas a mí, como si me lo hubieran escrito a mí. Esos momentos que todos como lectores vivimos son sublimes, son muy bellos. Entonces yo por eso creo que la literatura es necesaria y que los libros nos ayudan a vivir y a sobrevivir y nos salvan la vida también a veces, porque cuando hay mucho dolor uno puede sumergirse en un libro y olvidarse un poco del dolor. Entonces, bueno, la otra pregunta, ¿qué me inspira a escribir ahora?
Sí.
Pues, a ver, yo estoy escribiendo muchas cosas sobre la muerte. Pues, tal vez, bueno, la muerte de Camilo, mi hijo, que fue hace 5 años, van a ser 5 años, es una experiencia muy, muy fuerte que hemos vivido, y eso es algo que está ahí todo el tiempo. Entonces, pues ahí hay algo de esa escritura y hay otras cosas, pero así como que sepa para dónde voy todavía, ¿no? Pero sí, el tema de la muerte me inquieta mucho, y el tema de, digamos, de los deportes extremos, todas esas cosas, bueno, como esas pasiones de los jóvenes ahora.
Claro.
Entonces...
Pero ahí está la literatura, de nuevo, como una tabla para navegar esas olas, o como una salvación. Bueno, pues Lucía, yo te agradezco enormemente haber tenido este espacio de conversación contigo hoy, habernos acompañado en el Árbol Rojo. Esta conversación se nos queda corta y seguramente vamos a tener que repetir, y como siempre es un súper gusto conversar contigo.
Ay, gracias, Gustavo. Para mí también fue una alegría enorme estar aquí en el Árbol Rojo. Me encanta ese nombre que dice tanto.
Muchas gracias, Lucía.
Todos soñamos con un árbol rojo lleno de libros y letras.
Entonces, sí, eso es verdad. Gracias, Lucía, y gracias también a todas las personas que siguieron la transmisión, también por su sintonía. Las y los invitamos a conectarse al próximo programa, el martes 11 de marzo, a las 4 de la tarde. Vamos a conversar con el escritor Paul Brito Ramos, autor de la novela Restos Orgánicos de un mundo Anterior. Recuerden que en www.uniminutoradio.com.co y en nuestra cuenta de Spotify encuentran todos los programas de nuestras temporadas anteriores y la información relacionada con el Árbol Rojo, para que puedan revivir las conversaciones que hemos tenido. Adiós, feliz tarde.
Chao, muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá.